La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a los Smashing Pumpkins. Estás en Sintonía Crónica, biografías, en Duna. Los 90 ponían a prueba el canon genérico con mezclas rítmicas que desafiaban la taxonomía musical. Debutaban proyectos como Björk, Sweat o Radiohead y desde Chicago se hacía escuchar una mezcla de rock gótico y dream pop, hasta ahora inédita. En nuestra biografía de hoy le daremos una mirada a la carrera de los Smashing Pumpkins. The world is a vampire. Sent to drain.
Secret destroyers. Tras un fallido proyecto musical en Miami, Billy Corgan, con 21 años, decidió volver a su Chicago natal con la idea de formar una nueva banda para la que incluso ya tenía nombre, The Smashing Pumpkins. A James Iha, futuro guitarrista de la banda, lo conoció mientras trabajaba en una tienda de discos. Comenzaron a escribir canciones y a presentarse en vivo acompañados de una drum machine. Luego sumarían a Dorsey Presky como bajista. Ya era un trío al que le ofrecerían firmar por su primer sello bajo la condición de cambiar la drum machine por un baterista de verdad. Es cuando aparece Jimmy Chamberlin, quien hasta ese momento tenía como background la escena de jazz de Chicago, y que vino a darle una nueva impronta musical a una banda consumida, hasta ese punto, por el sad rock.
En octubre de 1988 hacían su debut con formación completa. Casi dos años después editaban su primer single, I'm One, y en 1991 Gish, su espiritual álbum debut y el inicio de una carrera que tras un receso de casi seis años parece no querer terminar.
We'll be right back.
Probablemente nadie estaba preparado para Gish. La mezcla de estilos tendió a interpretarse como complejo más que atractivo, pero hubo varios que miraron entre líneas. Las consecuencias de este primer disco las vivirían los propios Pumpkins, quienes tras la gira promocional, abriendo algunas de las bandas de rock de la época, la relación entre el guitarrista y la bajista hace crisis. Chamberlain comienza una larga historia de consumo de drogas y Corgan, para no ser menos, entra en una profunda depresión mientras se refugia en el garage de su casa para escribir canciones. Mientras tanto, la música alternativa hacía su violento desembarco al ritmo de las guitarras de Nirvana y Pearl Jam.
Casi como una ironía, el parto de Siamese Dream, el segundo disco de la banda, no fue nada de fácil. Las tensiones entre sus integrantes se hacían cada vez más evidentes, con la figura de Corgan queriendo decidir cada detalle del disco. Su depresión, que lo llevó varias veces a pensar en el suicidio, hizo todo más complejo, sumado a que el baterista de la banda se desapareció varias veces y por varias jornadas debido a su adicción a las drogas. Terminaron por convertir la grabación del álbum en un proyecto desbordado de tiempo y presupuesto. Virgin Records tuvo que esperar más de 4 meses e invertir un $250,000 en la segunda puesta de los Smashing Pumpkins. O se subían al tren de las bandas de estadio, o quizás ya sería demasiado tarde.
Such a part of you.
Siamese Dream fue el fruto del sufrimiento de Corgan y del dolor de los miembros de la banda que pusieron en este disco. Pero tendrían su recompensa, más de 6 millones de discos vendidos en todo el mundo, la entrada sin escalas a lo alto de los rankings y el reconocimiento como una de las bandas más importantes de la escena de rock alternativa de la primera mitad de los 90.
Pero como siempre sucede, ser el nuevo en cualquier grupo es complicado y los Smashing Pumpkins no tardaron en hacerse declarados enemigos, ninguneados por su temprana adscripción a los formatos y estilos más mainstream. Fueron incluso llamados los nuevos Monkees o una especie de R.E.O. Speedwagon, Grunge. Las cosas no iban a estar fáciles para Billy Corgan y su banda, pero fiel a su estilo y todavía combatiendo los propios fantasmas, decidió darse una pausa y sentarse a pensar cuál sería el próximo molino de viento que derribaría el rock de su propuesta.
Mientras en la escena alternativa debutaban proyectos musicales como Björk, Sweat, The Verve o Radiohead, o Nirvana lanzaba In Utero, los Smashing Pumpkins querían tomarse las cosas con un poco más de calma. En vez de ponerse a girar, participaron en algunos de los festivales más importantes a nivel mundial. Y antes de meterse premeditadamente al estudio, la ansiedad discográfica fue matizada con un EP de rarezas que incluso consiguió mejores posiciones que su segundo disco.
Luego de 2 años escribiendo Billy Corgan y los Smashing Pumpkins, volvieron al estudio en 1995 para concretar el que sería el más ambicioso y logrado trabajo de la banda, según la revista Rolling Stones. En octubre de ese año se editaba el tercer disco de la banda, Melancholy and the Infinite Sadness, un álbum doble de 28 canciones unidas por un mismo concepto que abarcaba el ciclo de la vida y la muerte. El éxito fue de inmediato y meteórico, llegando en la primera semana al número uno de la Billboard y alcanzando más de 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. La promesa de Siam's Dream se había cumplido.
El éxito de Melancholy era inapelable, pero el desafío de seguir mucho más incierto. La promoción del disco en todo el mundo, como suele suceder, dejó una banda cansada y llena de heridas que en algunos casos, como la partida del baterista original de la banda, dolieron más de la cuenta. Corgan no lo hacía mejor y en pleno proceso de divorcio decide escribir y componer el que sería el último gran disco de Smashing Pumpkins. Adore, el álbum que cuenta la crónica de una banda que se cae a pedazos.
2 años después editan Machina, The Machines of God, y todo se rompe. El disco sale en febrero y en plena promoción Corgan anuncia el fin de la banda al cabo de ese año. Su último disco era una deliberada despedida para Corgan y pretendía ser definitiva. Finalmente, en 2005, Corgan intenta reunión consiguiendo embarcar solo a Chamberlin, el baterista. Lo que queda de los Pumpkins comienza a presentarse en vivo y editan 3 discos. Finalmente, el año pasado, James Iha decide volver a tocar junto a su ex banda tras 16 años, y la experiencia termina en un nuevo álbum, el 10º de una carrera que parece no haber cantado su última canción.
Like white rider off the street.
La historia de los Smashing Pumpkins, una de las bandas ícono de los 90, esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de Billy Corgan y su proyecto, te recomendamos el compilado Airplane Flies High.
Mañana en Sintonía Crónica Biografía revisamos la historia de Annie Lennox y de Eurythmics. No te lo pierdas.